Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes. Es fin de semana, amigos del auditorio, pero también estamos iniciando el mes de septiembre. Primero de septiembre, este mes, mes de la patria, ya le voy a decir por qué. Y bueno, pues como cada mañana estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.dg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos como Radio UDGPV. También comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Buenos días a todos. Buenos días a la vida en este primero de septiembre de 2023. Estas son las noticias. Denuncian descarga de supuestas aguas negras en Playa de Oro. Jalisco registra la primera muerte por golpe de calor. Gobierno de Jalisco filtra datos de miles de automovilistas en la entidad. En Bahía de Banderas, ediles dan revés a la alcaldesa Mirta Villalbazo, le instruyen a negociar con Impormex, encargada de colocar lámparas en el municipio. Protección Civil de Puerto Vallarta cuenta únicamente con dos ambulancias para una población de 300.000 personas. Emitirá el municipio de Bahía de Banderas licencias de conducir para menores. Aprueba Cabildo de Bahía de Banderas reglamento para proteger a niños. Avanza la construcción del Hospital Regional y Aeropuerto de Tomatlán. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit, de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Con el objetivo de que las personas que presentan alguna discapacidad permanente o parcial permanente que les impida la movilidad y hasta el día del próximo proceso electoral, es que el Instituto Nacional Electoral implementará una jornada de voto adelantado antes de la elección del próximo 2 de junio. El Congreso de Jalisco avaló una reforma a los artículos 5 y 7 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado para aumentar con 600 millones de pesos los recursos asignados a los municipios con alto nivel de marginación. El Consejo Directivo del Premio Jalisco de Periodismo, encabezado en esta edición por la Universidad de Guadalajara, anunció la convocatoria para la edición número 28 a realizarse este año. Tenemos más noticias. Antes de ir a la información nacional e internacional, le comento rápidamente sobre este primero de septiembre. Este primero de septiembre estará rindiendo su quinto informe de gobierno el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de que todos se hacen en Palacio Nacional, siendo esta la penúltima presentación de los resultados de su administración, lo hará en Campeche. Así es, y se podrá ver a través de internet, de las diferentes plataformas, este 1 de septiembre, desde Campeche, da su informe. Ofrecerá un informe de gobierno fuera de Palacio de la Ciudad de México, lo hace en Campeche, en esta entidad que, por cierto, está gobernada por una mujer morenista, Laida Sansores, y desde luego pues todos se estarán trasladando a Campeche, el gabinete del presidente de México, y desde allá estará dando este informe. Ya le tendremos más adelante un poquito de la historia de lo que han sido estos informes en nuestro país. ¿Cuál fue el primer informe, amigos del auditorio? Bueno, pues fue el 1 de septiembre de 2017. El presidente de México entonces, Venustiano Carranza, estableció por primera vez en México que la lectura del informe presidencial se realizara una vez al año, al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. A partir de esa fecha se da el informe, solo que ha habido cambios en la presentación, y el que primero empieza a darle cambios a esto fue Vicente Fox, le siguió Felipe Calderón, de al grado tal de ya entregar el informe y no leerlo. Pero recordemos que todavía Luis Echeverría, el propio López Portillo, Miguel de la Madrid, no se diga Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, todos ellos leían todo el informe, y era un día en el que de asueto era en nuestro país, porque todos deberíamos de estar viendo el informe, el estado que guarda nuestra nación. Vamos a continuar con más, y le comento que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, libró la acusación y el pago de $3.4 millones. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional. Adelante.
Señal Nacional.
El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, libró la acusación y el pago de $3.4 millones de reparación del daño por agronitrogenados. El juez de la causa, con sede en el reclusorio norte, consideró que el pago de $20 millones ya no es necesario, pues ya hay un proceso por concepto de reparación del daño por $216 millones que el exdueño de Altos Hornos de México está pagando. El Frente Amplio por México confirmó que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, será oficialmente la candidata para las elecciones de 2024. La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó modificar los lineamientos del INE para monitoreo de programas durante el proceso electoral 2023-2024, a fin de eliminar la valoración negativa o positiva de los programas de opinión, debate, revista y espectáculos.
Señal Internacional.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, protagonizó un momento viral luego de que apareciera en un video en el que se le ve comiendo pescado y mariscos de Fukushima. Con la escena, autoridades buscan demostrar que el mar en el que fueron vertidas aguas de la central nuclear la semana pasada es seguro. Hong Kong cerró sus escuelas, paralizó su aeropuerto y suspendió el mercado bursátil por la aproximación del supertifón Saola a la costa meridional de China. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lanzó el Plan Brasil Sin Hambre, con el objetivo de sacar de nuevo al país del mapa del hambre de las Naciones Unidas, ONU, así como reducir los índices de pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional.
Hoy, 1 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Josué, Abigail, Arturo, Gilberto y Juliana. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, recordamos que en el año de 1917, el Imperio Ruso es abolido y oficialmente se convierte en una república. En 1925, el presidente Plutarco Elías Calles inaugura en México el Banco de México. En 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. En 1958, en Nueva York, Estados Unidos, comienza sus funciones la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS. En 1962, la Organización de las Naciones Unidas anuncia oficialmente que la población mundial ha alcanzado los 3.000 millones de habitantes, siendo esta una cifra récord. y en el año de 1985, una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico Titanic hundidos en el Océano Atlántico desde 1912. Y en el año del 2006, Luxemburgo es el primer país en completar la transición de televisión analógica a televisión digital.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, estamos iniciando el mes de septiembre, este mes de la patria. Iniciamos este primero de septiembre con el informe presidencial, el quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde luego, pues que queremos saber el estado que guarda la nación. También déjeme comentarle que pues hay fechas muy importantes, el 15, el 16 de septiembre, antes el 13 de septiembre, el Día de los Niños Héroes, por ejemplo, el 15, el 16, las fiestas patrias, pero también hay otros días muy importantes en este mes, en el mes de la patria, así es, considerado así. Qué bonito, ¿no? Las fiestas patrias se celebran por el aniversario del llamado grito de independencia que fue dado por el cura Miguel Hidalgo en 1810. Ya vamos a empezar a ver los carritos con las banderitas, como la bandera que hoy está aquí con nosotros durante todo el mes de septiembre. Bueno, nos vamos con más información.
Señal financiera.
Rápidamente nos vamos con la cotización, es fin de semana, principio de mes, y vamos a ver cómo está en estos momentos, 9:13 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, y el dólar se está cotizando de la siguiente manera: a la compra 16.53 pesos, a la venta 17.52. El dólar interbancario se está cotizando a 17.08 pesos, 17.09. Hubo, desde luego, ahí un cambio entre un día y otro, 17.09 a la venta, después de que estuvo a 16.59 pesos, 80 centavos, bueno, hoy vemos este ajuste que hay en la cotización. Repito, el dólar interbancario, de 17 pesos a 8 centavos el interbancario, y a la venta 17.09. El dólar canadiense, 12.59 pesos a la compra, a la venta 12.60, mientras que el euro se compra 18.24 pesos, se vende a 18.78.
Señal clima.
Y ya está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro de el Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. ¿Y siguen las tormentas, maestro? Ayer en Bahía se caía el cielo, en Puerto Vallarta pues también hubo lluvia, pero ¿qué tal? ¿Cómo les fue en Zapopan, en Tonalá, en la zona metropolitana? Lo escuchamos, maestro, adelante, buen día, excelente fin de semana.
Sí, igualmente, Susana, ¿qué tal? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues gran diversidad de climas ofrece la atmósfera en nuestro país. En septiembre, algunas lluvias se tornan muy intensas porque la atmósfera superior se enfría por el arribo de frentes fríos que ya aparecen. Hay uno en el norte de California que avanza hacia el sur. Así es que sí, efectivamente, Susana, bien lo comentas, tormentas bastante intensas se dan en algunas zonas. También, mientras que un sistema de alta presión anticiclónico mantiene seco y muy caluroso al centro de los Estados Unidos y norte de México. Ayer en las cercanías de Mexicali se registró más de 50 grados. Por otro lado, llueve en los estados del sureste, Pacífico Sur y Centro Occidente por efectos de canales de baja presión y flujos de aire con alto contenido de humedad. También llueve a lo largo de la Sierra Madre Occidental por efecto del monzón de Norteamérica. Las más intensas estarán en el sur de Arizona y norte de Sonora. Por el excesivo calor, lugares donde casi no llueve como el Valle Imperial, Desierto de Altar y Sierra del Pinacate. Mientras tanto, en el Atlántico hay varios ciclones. Idalia ya disipándose, Franklin y Ger, José y uno más, Cabo Verdiano, que lo nombrarán en un rato más. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos mezclados de nubes y sol la primera mitad del día, con incremento de nublados en horas de la tarde y presencia de lluvias en forma dispersa. Ayer Las Palmas registró 11, Ixtapa 15.8, en el centro no se registró gran lluvia, Bomberos 3.8, Joyas más de 20 y Boca de Tomatlán 1.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Así es que sí, efectivamente se dieron tormentas más intensas, digamos, en zonas aledañas a la ciudad. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33. La mínima registrada en este amanecer, adornado por una preciosa luna llena, fue de 23 grados centígrados en zonas periféricas, 25 grados en centros urbanos. Para el fin de semana continuarán las condiciones veraniegas con sol, medio nublados y lluvias dispersas, pero de paso rápido. No se observa formación de ciclones, así es que buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Les recuerdo que el 6 de septiembre ya estamos a unos días de que se den a conocer los resultados de las encuestas de Morena. Lo cierto es, déjeme comentarle que Claudia Sheinbaum durante todo este proceso se ha consolidado su ventaja sobre su más cercano, Marcelo Ebrard, que por cierto, en estos días, pues ha estado haciendo una serie, ha arremetido contra Claudia Sheinbaum, la exmandataria capitalina, le ha sacado durante pues todo este proceso al excanciller una ventaja de 17 puntos en la última encuesta domiciliaria, y pues ya le voy a comentar cómo es esta boleta circular idéntica a la que se utiliza para el levantamiento de datos del propio partido. Claudia Sheinbaum ha llegado a la última fase de la contienda interna de Morena por la candidatura a la presidencia de la República con una consolidada ventaja sobre su rival Marcelo Ebrard. Así lo destacan varios medios esta mañana, pero también Xóchitl Gálvez, ¿verdad?, se superó a Beatriz Paredes en las encuestas que ellos también decidieron hacer, el Frente Amplio Progresista o el Frente Amplio Opositor. Xóchitl Gálvez supera a Beatriz Paredes en la última encuesta del Frente Amplio por México para elegir a su candidata a la presidencia. La senadora del PAN ha obtenido 57.5% de las preferencias electorales al interior en ese proceso interno contra el 42.4% otorgada por la exdirigente del PRI, Beatriz Paredes, que sin duda, bueno, pues es una mujer con una amplia trayectoria, perfil, fue gobernadora, senadora, diputada, dirigente de partido, y bueno, pues solamente a este le faltaba ser candidata a la presidencia. También embajadora, fue embajadora y solamente le faltaba pues esto en su amplio currículum. Es momento de ir una pausa. Al regreso, en Puerto Vallarta denuncian descarga de supuestas aguas negras en Playa de Oro. Javier Frías, al regreso de la pausa, nos tiene esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bueno, estaba, amigos del auditorio, en esto de lo que ya se prepara para el día 6 y que ahora vemos que, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, pues está por arriba de Beatriz Paredes. Xóchitl Gálvez sugiere a Marcelo Ebrard, a su campaña, que se sume a su campaña si pierde la interna de Morena. La senadora invitó a Santiago Krill a ser su coordinador de campaña de ganar la interna presidencial, como ya lo vimos en el transcurso del pasado mes de agosto, pero también hizo este llamado a sumarse a Marcelo Ebrard. Así las cosas con Xóchitl Gálvez y con este ambiente que, bueno, está todo lo que da previo al 6 de septiembre a que se den a conocer los resultados de las encuestas. Nos vamos con información local, ya está Javier Frías, quien nos tiene información sobre esta descarga de supuestas aguas negras en Playa de Oro. Adelante.
Usuarios y comerciantes de Playa de Oro denuncian la descarga de supuestas aguas negras al mar hecho ocurrido en días pasados y que quedó grabado en videos que circulan en redes sociales. En los metrajes se puede observar cómo a través de un hoyo en la playa brota el agua de color gris oscuro, de la cual emanaba un fétido olor. Previo a ello, se observó a personas cavando un hoyo, del cual horas después comenzó a brotar el agua. Sin tener certeza de ello, algunos lugareños señalan a trabajadores de condominios aledaños de haber abierto la fosa para que saliera el agua, de tal manera que horas después, con la presencia de la lluvia, comenzó a descargarse el agua al mar y posteriormente el mismo oleaje se encargó de tapar el hoyo. Es de destacar que en la actualidad la playa aledaña a Playa de Oro, es decir, la playa Holly, se encuentra cerrada al público debido a la presencia de niveles altos de enterococos, es decir, partículas fecales, las cuales representan un riesgo a los bañistas. Hasta el momento las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han acudido a verificar la descarga de las supuestas aguas negras. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, tenemos reportes de la calle Basilio Vadillo, tenemos reportes de la calle Guatemala, de diferentes sectores de la población, especialmente de esa zona de Basilio Vadillo, de la calle Guatemala, en donde, bueno, con estas lluvias, una vez más, pues tienen problemas. Ahí que desde luego vamos a pasar a la gente de CEAPAL con el propio director licenciado Jorge Castillo. Vamos con más. Y Jalisco registra la primera muerte por golpe de calor. Elizabeth Ortiz nos tiene información.
En todo el país ya suman 3.911 casos relacionados con temperaturas extremas y 363 defunciones. Ya son 21 estados de la República los que reportan muertes por causa del calor. En esta última semana, Jalisco reportó el primer deceso, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud a nivel federal. En el estado, suman 81 casos de golpe de calor, 93 de deshidratación y una quemadura. Es el sexto más afectado en la temporada a nivel nacional. Con base en la información registrada en los servicios estatales de salud, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas de la Dirección General de Epidemiología en los últimos 7 días, fueron reportados 95 casos y 12 defunciones en todo México, de las cuales ninguna se atribuye a la tercera ola de calor. Deshidratación fue la condición que se notificó con mayor frecuencia en 44% de los casos. Si comparamos todos estos datos con lo que sucedió en el mismo periodo del 2022, resulta que no había casos asociados a las altas temperaturas ni defunciones. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y vamos con más información local. Protección Civil de Puerto Vallarta cuenta únicamente con dos ambulancias para una población de 300.000 habitantes. Javier Frías nos tiene el reporte.
El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó la adquisición de 9 vehículos para la Dirección de Protección Civil, mismos que vendrán a atender las urgencias registradas en el municipio. Esto, derivado del dictamen emitido por las comisiones edilicias de Protección Civil, Gestión de Riesgos y Bomberos, Gobernación y Hacienda, mediante el cual se propuso al ayuntamiento la renovación del parque vehicular de la dirección en cuestión. Al respecto habla el regidor Cristian Eduardo Alonso Robles, presidente de la Comisión de Protección Civil, Bomberos y Gestión de Riesgos.
Actualmente nada más contamos con dos ambulancias. Es muy importante pues que sea aprobado este dictamen. Actualmente contamos con dos ambulancias, una que está en lo que es la subestación de Iztapa, otra está en la de Gaviota. Y de los 5 vehículos que tenemos, nada más tenemos 2 en estado conveniente. Por eso era muy importante. Creo que es una dependencia donde realmente se necesita apoyar bastante.
Se trata de 5 camionetas tipo pick-up, las cuales tendrán un costo aproximado en conjunto de alrededor de 10 millones de pesos. Sin embargo, la cifra será determinada por el área de la tesorería una vez realizados los costes. Es de señalar que en la actualidad la Dirección de Protección Civil y Bomberos cuenta únicamente con 2 ambulancias para atender a más de 300.000 habitantes del municipio. De ahí la urgencia de renovar y ampliar el parque vehicular de esta dependencia. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más. Vamos con información de Bahía de Banderas. Ahora regresamos con Puerto Vallarta, porque ediles de Bahía de Banderas dan revés a la alcaldesa Mirta Villalbazo. Le instruyen a negociar con Ipormex, encargada de colocar lámparas en el municipio. Javier Santos nos tiene el reporte.
duro revés recibió la presidenta municipal Mirta Villalazo Amaya por un grupo de regidores que conforman la Comisión Transitoria para la Investigación de Contratos de Concesión y de Asociación Público-Privada firmado con la empresa Impormex de Occidente SADCB para que ésta colocara lámparas en el municipio de Bahía de Banderas. El grupo de ediles rechazó revocar un acuerdo que realizaron en sesión extraordinaria el 29 de junio pasado, en la que instruyen a la alcaldesa a negociar y cumplir con el convenio firmado en el 2014 y modificado el 2021, lo que implicaría que el municipio tendría que pagarle a la empresa alrededor de 125 millones de pesos. En esa sesión de junio pasado no estuvo presente la presidenta municipal ni gran parte de los ediles allegados a ella, como son la doctora Nadia Paniagua, Carmen Arreola, incluso ni el síndico Julio Robles Lima y tampoco el edil José Plácido. Fue la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya la que abrió el debate al señalar que la sesión de junio no tenía validez. Escuchemos.
Esta iniciativa agendada en este punto es presentada por 7 integrantes de los 15 del ayuntamiento. La revocación atiende a que no se reúnen los extremos marcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, así como el Reglamento Municipal que establece las bases para participación de servidor del sector privado en los proyectos de asociación público-privada del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, los cuales establecen que los actos que se desprenden del dictamen debían de ser aprobados por la mayoría calificada de los integrantes del ayuntamiento. Sin embargo, al respecto únicamente se lograron 8 votos, cuando era necesario al menos 10 votos.
La presidenta dijo que lo que buscaba era revisar el tema de manera exhaustiva, asunto que en sus casi 2 años en el cargo no lo ha hecho. Durante las intervenciones, ediles que votaron a favor, como son Elda Mijares García, Estefanía Lara Prado, Erika Zulet Cruz, Félix, Emilia Jiménez Carrillo, Irma Peña Martínez, Lourdes Ibarra Chiquete, María de Lourdes Ruiz Nieves y María del Carmen León Olvera, señalaron los beneficios que tendría firmar un convenio con la empresa Impormex, pues el municipio ahorraría personal y energía eléctrica, así como habría un beneficio ambiental, entre otros supuestos para el municipio. Escuchemos parte de la intervención de la regidora Estefanía Lara Prado.
La actitud de la actual administración municipal es la que está provocando el quebranto a la hacienda pública, pues por un lado, la necesidad de seguir pagando el suministro de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad sigue incrementando la deuda en favor del inversionista proveedor en casi 4 millones de pesos cada mes. Y por otro lado, el incumplimiento por parte del municipio da pie a que la empresa titular del contrato de APP pueda demandar la cancelación de dicho contrato y el pago de la ya mencionada indemnización, que es por más de 700 millones de pesos.
Finalmente, la edil Estefanía Lara Prado dijo que la iniciativa presentada por la alcaldesa utilizaba leyes federales, estatales y municipales de manera dolosa e infundada, recurriendo a sofismas absurdos para inducir al ayuntamiento a la toma de una decisión errónea, lo que a su juicio es una falta de respeto al cuerpo edilicio. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Vamos a la pausa, amigos del auditorio, y enseguida UDG Virtual, que nos va a hablar sobre el registro para las licenciaturas y bachillerato para el calendario 2024.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y bien, amigos del auditorio, nos vamos con UDG Virtual. Déjeme comentarle que, toda la oferta educativa que tiene UDG Virtual, en un momento más para que usted tome nota, todas las personas que quieren seguir estudiando a través de esta modalidad UDG Virtual. Ya tenemos en la línea al doctor Luis Gabriel Hernández Valencia, él es coordinador de la licenciatura en gestión cultural de UDG Virtual. Él nos va a hablar sobre cómo, promocionar el registro para licenciaturas y bachillerato de esta UDG Virtual. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por este espacio.
Bien, para que nos hable, en estos momentos esta oferta académica que tiene la UDG virtual. Adelante.
Y bueno, muchas gracias. Efectivamente, a partir del día de hoy y hasta el día 29 de este mes de septiembre, está precisamente abierta la convocatoria para ingresar a los programas educativos del sistema de universidad virtual, entre los que contamos con 9 licenciaturas y un bachillerato en línea. Todos son 100% virtuales. La gran ventaja también que tenemos dentro de nuestros programas educativos es de que no tenemos exámenes. El modelo educativo precisamente está basado en aprendizaje por proyectos y no tenemos exámenes en ningún momento. Lógicamente también no tenemos extraordinarios y afortunadamente también casi el 100% digamos de las personas que hacen trámites con nosotros ingresan, dado que tenemos precisamente la fortuna pues de poder tener a más estudiantes a través de esta modalidad.
Bien, háblenos de las licenciaturas que está ofreciendo UDG Virtual.
Claro que sí, tenemos, le comentaba, 9 programas, que es la licenciatura en Administración de las Organizaciones, la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, además la licenciatura en Desarrollo Educativo, la licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web, lógicamente la licenciatura en Gestión Cultural, de la cual soy coordinador, la licenciatura en Mercadotecnia Digital, la licenciatura en Periodismo Digital, la licenciatura en Seguridad Ciudadana y, por último, la licenciatura en Tecnologías e Información.
Muy bien, pues, desde luego, para que nos comente también a dónde se pueden dirigir, la plataforma, en fin, todo, pues, es digital, la página para la que puedan accesar y, desde luego, ver toda esta oferta académica, cuáles son los requisitos, en fin.
Claro que sí, pueden entonces ingresar a la página www.udgvirtual.udg.mx/calendario-de-trámites, todo pegado. Ahí van a encontrar cada una de las actividades que tienen que hacer para registrarse, para pagar, para enviar su documentación, para descargar su guía. Entonces, igual que se dirijan a la página principal udgvirtual.udg.mx, pueden también de ahí, de la página principal, ir a la parte de Estudia en UDG Virtual, en Admisión, y está precisamente también el calendario de trámites para el bachillerato y las 9 licenciaturas que inician en el próximo ciclo 2024A en enero, y que en este mes de septiembre es cuando se tienen que estar registrando. También otra de las cuestiones importantes es de que no existe un examen de ingreso en el caso de UDG Virtual. Lo que se realiza es un curso de selección que en este caso va a ser 16 de octubre al 20 de noviembre para quienes se registren en este mes del 1 al 29 de septiembre.
Muy bien, pues vamos a repetir las licenciaturas, amigos del auditorio, en Administración de las Organizaciones, en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, en Desarrollo Educativo, en Desarrollo de Sistemas Web, en Gestión Cultural, Mercadotecnia Digital, Periodismo Digital, Seguridad Ciudadana y Tecnologías e Información. Esas son las licenciaturas que ofrece la UDG Virtual. ¿Algo más que quiera comentar?
No, nada, solamente que igual esperamos que se inscriban, y cualquier duda también pueden precisamente escribirnos o hablarnos aquí al Sistema Universidad Virtual. En la página principal también tenemos todos los datos para que nos contacten y quedamos entonces a sus órdenes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Les recordamos que en UDG Virtual hay bachillerato, hay estas licenciaturas que le acabo de comentar, pero también tienen maestrías, posgrado, cursos, diplomados. Usted entre a la página de UDG Virtual, se la repetimos así como se escucha, udgvirtual.udg.mx. Muchas gracias, gracias esta mañana al doctor Luis Gabriel Hernández Valencia, coordinador de la licenciatura en Gestión Cultural de la UDG Virtual. Gracias, buen día.
Gracias igualmente.
Amigos del auditorio, continuamos con más información, pero mire, antes de irnos, faltando unos minutos, tenemos boletos. Estos boletos que les vamos a dar los teléfonos para que nos llamen y usted pueda acudir a este evento, a esta presentación. ¿A usted le gustan las demostraciones de hipnotismo? Bueno, Pues John Milton estará aquí en Puerto Vallarta el próximo martes 5 de septiembre. Tenemos boletos para regalar, ya les vamos a decir cómo, a qué hora, para que usted empiece a llamarnos y registrarse hasta el momento que nosotros les digamos. Ayer regalamos algunos boletos. Si las personas que se ganen estos boletos no vienen, el lunes les vamos a volver a sortear los boletos. Tiene usted, los de ayer tienen todo el día de hoy para venir por los boletos, sino para darle oportunidad a quienes nos han estado llamando y preguntando por ellos. Vamos a pasar a otro tema, porque más de 9 millones de libros de texto serán entregados en las próximas 3 semanas en el estado de Jalisco. Adelante con Henry Saldaña.
Iniciaron con la entrega de 9 millones de libros de texto gratuitos para la educación básica, mientras que para preescolar ya fueron entregados a los centros escolares. El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que se espera que en 3 semanas estén entregados los materiales didácticos en todas las escuelas de Jalisco, debido a que la federación informó que se van a agregar nuevos libros como lectoescritura, además de un compendio de mapas para geografía, mientras que para las escuelas de secundaria se estarán repartiendo en el mes de octubre, debido a que solo ha llegado el 14% de los libros.
Hoy iniciamos en zona metropolitana, pero desde ayer lunes, cuando anunciamos la distribución de los libros, ya no habiendo impedimento jurídico, llegamos a distribuir a todas las regiones del estado y nuestras bodegas, y de ahí al día de hoy se empiezan a distribuir. Es una jornada amplia, es algo que va a tomar mucho esfuerzo, pero estamos convencidos que en un par de semanas, 3 semanas cuando mucho, ya todos los niños y las niñas tendrán sus materiales. Ya hicimos lo propio con preescolar, porque preescolar llegaron los libros de la edición pasada, esos no tenían restricción para repartirlos, se repartieron. Primaria, estamos muy intensamente trabajando para tenerlos estas semanas, y secundaria nos estarán llegando en el mes de octubre.
El titular de Educación Jalisco invitó a los padres de familia a revisar los libros de texto para responder a las dudas o controversias que puedan encontrar en el material, ya que el profesor no está obligado a cubrir el libro debido a que el nuevo modelo es de consulta.
Ha habido mucho diálogo, sabemos que hay inquietudes y están fundamentadas, porque si hay errores, ciertas tendencias que tienen que ser corregidas, estamos abiertos a ello. Estamos invitando tanto a las organizaciones de padres de familia que se acerquen con nosotros o con las escuelas para manifestar sus inquietudes, pero lo más importante es que hoy que llegan los niños con sus libros o comienzan a llegar, que los padres de familia se sienten con ellos a revisarlos, y si la familia encuentra algo en donde ellos tienen una determinación, una visión que es muy respetable, hay que manifestarla, porque a final de cuentas los primeros educadores son los maestros, son los padres de familia, no las escuelas.
Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Llaman a que nos mantengamos en alerta ante el incremento de casos de COVID-19 en Jalisco. Rocío López Fonseca nos tiene información.
La Secretaría de Salud Estatal reportó un incremento en las muertes por COVID-19, al registrar 5, mientras que semanas atrás se reportaba un solo deceso o ninguno. En Jalisco suman 20.055 muertes por COVID-19 desde que inició la pandemia. En cuanto a los casos, llevan 714.236 contagiados. La semana pasada fueron 312, cuando se habían estado registrando semanalmente un poco más de 200. Aunque la Secretaría de Salud ha dicho que continúa haciendo pruebas aleatorias a quien lo solicita, la realidad es que la gente que se enferma o tiene pocos síntomas ya no acude a realizarse las pruebas, y tampoco al médico, por lo que hay un importante subregistro de casos. A decir del colectivo COVID Persistente México Comunidad Solidaria, la Secretaría de Salud ha dejado de llevar un registro puntual de la pandemia. No se sabe en realidad el porcentaje de incremento, y además le ha quedado a deber a la sociedad, ya que no ha hecho campañas advirtiendo el incremento de casos y de reiterar las medidas sanitarias para evitar sigan creciendo las infecciones, como son el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas en lugares cerrados y con poca ventilación. Hasta el momento hay 9 secuencias del SARS-CoV-2, la BA2.86, incluyendo las detectadas en Dinamarca, Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido e Israel. Se acaba de detectar también en aguas residuales en Suiza. Se ha encontrado que contiene más mutaciones en la proteína Spike que sus variantes anteriores. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Pues no hay que bajar la guardia, amigos del auditorio, porque este virus continúa. A lo mejor no tan agresivo como en otras ocasiones. Sigue usted comprando su gel a la entrada de su casa, tenga usted su gel. No está por demás seguirnos cuidando de este o cualquier otro de los virus que existe. Así que tome sus precauciones. Por otro lado, déjeme comentarle que Jalisco clasifica como feminicidios menos del 20% de las muertes violentas de mujeres en el estado. Elizabeth Ortiz nos tiene el reporte.
De las 120 muertes violentas de mujeres en lo que va del año en Jalisco en el corte al mes de julio, solo 22 fueron registradas como feminicidio, es decir, el 18%. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, apenas la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, Fabiola Alaniz Sámano, advirtió la necesidad de investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, para que las investigaciones se realicen desde el inicio, con perspectiva de género, y que se mejoren las condiciones de acceso a la justicia y también de reparación del daño para las víctimas directas o indirectas. Sin embargo, en Jalisco se mantiene la tendencia de clasificar la menor parte de las muertes violentas de mujeres como feminicidios. En la Recomendación Concentradora 17 emitida recientemente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que contiene 11 casos de feminicidios, se señala justamente esta práctica. En el documento se señala que de enero de 2022 al mismo mes de este año fueron registradas 41 denuncias por feminicidio y 194 por homicidio doloso. Solo 17% se investigan bajo la tipificación de feminicidio, de acuerdo con el organismo de Defensoría. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Aprueba el Cabildo de Bahía de Banderas reglamento para proteger a niños.
Aprobó el Pleno del Ayuntamiento el dictamen para crear el reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, de Bahía de Banderas. Correspondió a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos analizar y dictaminar el reglamento, mismo que fue avalado por la mayoría de los ediles. Escuchemos a la presidenta Mirta Villalbazo Hombre.
No sirve de nada que estemos mejorando vialidades, demos apoyos para mejorar las condiciones de vida, o rehabilitemos parques y espacios públicos, o continuemos interviniendo en seguridad. Si no, regulamos la protección de las niñas, niños y adolescentes. Son ellos quienes representan una prioridad.
La presidenta señaló que los niños representan una prioridad para su gobierno, de ahí el apoyo a ese sector.
Este ordenamiento trae ya la obligación para los municipios. En nuestro estado, en el año 2015, se publica la Ley de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit, y es desde entonces que se hizo la obligación para los municipios del Estado de Nayarit la integración de un sistema municipal de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Hoy, por primera vez en la historia del municipio de Bahía de Banderas, se estará aprobando un reglamento para cumplir con la ley, pero primero cumplir con nuestro deber moral de proteger a las niñas, niños y adolescentes, y eso se logrará con la implementación de este reglamento.
El reglamento se aprobó en lo general y particular desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, eso es para proteger a los niños, niñas, como dicen, adolescentes, pero también fíjese que el municipio de Bahía de Banderas pues va a emitir licencias de conducir a menores. Javier Santos, adelante.
Otorgará de manera provisional el municipio licencia de conducir vehículos, entre ellos motos y carros, a menores de edad. Así lo dictaminaron y resolvieron integrantes de la Comisión Ordinaria de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, quienes realizaron una serie de adiciones y modificaciones al Reglamento de Tránsito de Bahía de Banderas para hacer esta propuesta. La iniciativa fue realizada por la regidora Carmen León, quien comentó lo siguiente al respecto.
Va a ejecutar todas estas medidas de prevención para evitar tantos accidentes que pasa en nuestro municipio y que trabajarán en coordinación con todo ese equipo de tránsito municipal y coordinarán los operativos de control y preventivos para conductores de vehículos, entre otros, de ingestas de alcohol o otras sustancias tóxicas. 2. control de velocidad. 3, uso de cinturón de seguridad. 4, uso de casco en motocicletas. No usar dispositivos móviles de comunicación al conducir. 6, aportación de licencia provisional en menores de edad.
Por su parte, la regidora Nadia Paniagua felicitó al edil por la propuesta, pero al mismo tiempo criticó que se esté privilegiando el uso de automóvil, dejando a un lado al peatón. Escuchemos.
La movilidad implica poner a la persona en el centro del diseño, la planeación y la ejecución de obras y políticas públicas. Se podría pensar que esto es obvio. ¿Qué más podríamos tener en mente al momento de hacer ciudades si no es a sus habitantes? Pero si prestamos un poco de atención a la estructura urbana de nuestras poblaciones, nos daremos cuenta que tristemente no están siendo diseñadas para las personas. Al analizar componentes esenciales del diseño urbano, como la escala, las dimensiones, la distribución de zona, la accesibilidad, nos damos cuenta de que consciente o inconscientemente estamos diseñando espacios pensando en el automóvil y no en el peatón. Es decir, en medio de transporte y no en la persona. Si no lo creemos, tan solo hay que fijarse en la distribución de las calles que son espacios públicos esenciales y comparemos el porcentaje de espacio destinado al auto contra el destinado a las personas. En muchos casos ni siquiera hay senderos peatonales o están llenos de obstáculos que impiden caminar.
Habla Nadia Paniagua. La iniciativa, sintetizó Nadia Paniagua, busca crear conciencia, evitar accidentes y ordenar el tránsito vial del municipio, mientras la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya dijo que generalmente los padres de familia le piden descuentos de multas que corresponden a menores de edad, muchos de ellos que conducían una motocicleta.
Cuando tengo atenciones, ciudadanos, encuentros contigo y quieren que les hagamos un descuento en una multa, normalmente son de menores de edad, por no traer casco, por no traer cinturón o por participación de choques. Decirles que hemos tenido aquí en este cabildo, en esta sala de sesiones, a ciudadanos que ya han tenido la pérdida de un menor, ya vienen solamente por la infracción para poder sacar la motocicleta o el carro porque los menores de edad perdieron la vida, o también gente ya adulta.
Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, el gobierno de Jalisco filtra datos de miles de automovilistas en la entidad. Sonia Serrano nos tiene el reporte.
La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado se lavó las manos en la filtración de datos personales de todos los automovilistas en Jalisco a través de la aplicación llamada Mi Placa. En un informe entregado al Congreso local, señala que hay otras dependencias municipales, estatales y federales que también tienen acceso a esta información, sobre todo las relacionadas con el tema de seguridad. De cualquier forma, la dependencia dio a conocer que interpuso denuncias de manera formal contra quien o quienes resulten responsables por hechos que pudieran actualizar los delitos de obtención ilícita de información electrónica y o utilización ilícita de información confidencial, así como por la posible comisión de los delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En el informe recibido por los diputados el 8 de agosto pasado, la Secretaría de la Hacienda Pública informa que después de la nota publicada por el diario NTR Guadalajara sobre la aplicación Mi Placa, que permitía acceder a los datos personales de los propietarios de vehículos registrados en el estado, se abrió una investigación interna. Agrega que la Dirección de Tecnologías de la Información Financiera de esa secretaría, que es el área encargada de establecer y aplicar políticas y procedimientos en materia de seguridad informática, realizó búsquedas correspondientes dentro de su sistema a fin de detectar posibles fallas en la seguridad. Después de esa revisión, se concluyó que no había evidencia de que la base de datos del padrón vehicular hubiese sido descargada desde cualquiera de sus aplicaciones o servicios. En el escrito firmado por el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, también se precisa que esa dependencia no tiene contrato alguno con la empresa Perspective Global de México, que resulta ser la persona moral que, según la nota periodística, elaboró una supuesta aplicación llamada Mi Placa, que tiene los datos personales de automovilistas del estado. La información que podía consultarse a través de la aplicación es la que corresponde al Sistema Integral de Información Financiera, a la que, según el secretario secretario, acceden diversos responsables que forman parte de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipal con diversos controles por tratarse de información estrictamente necesaria para el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones expresamente previstas en las normas que regulan la actuación de los responsables, siendo en algunos casos incluso necesarias por razones de seguridad. Para UDG TV, Canal 44, Sonia Serrano.
Pues ahí está lo de la filtración de los datos personales de miles y miles de automovilistas jaliscienses, los cuales, bueno, pues fueron hechos públicos a través de esta aplicación Mi Placa. Vamos con más. Ah, es viernes, amigos del auditorio. Después de que escuchamos este reporte de Sonia Serrano, la periodista que tiene interesantes investigaciones, la compañera está en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44. Bueno, nos vamos con Cecilia. Así es, nuestra compañera Cecilia Fernández, quien nos tiene y nos habla sobre el escritor vallartense Raúl Gibran, que va a presentar su libro Jardín. Adelante.
En rueda de prensa, el poeta Raúl Gibran invita a la presentación de su más reciente libro, titulado Jardín, este martes 5 de septiembre. En este material, el autor reúne dos de sus grandes pasiones, las letras y la imagen.
Jardín es una coedición entre el Instituto Vallartense de Cultura, el gobierno de Puerto Vallarta, y la editorial Mantz Editores, una de las editoriales más importantes del país. Trabajé 5 años en ella para que viera la luz. Jardín se divide en 3 momentos y se conecta con la fotografía análoga, la fotografía antigua, la fotografía química, principalmente en formato medio. Se utilizaron 17 cámaras fotográficas y viajé por diferentes partes del estado y de Nayarit también. La estructura no es al azar. Tiene que ver con que las cámaras análogas utilizan rollos de 12 disparos. Jardín es una obra narrativa, por una parte, pero que deja muchos espacios inconclusos para que el lector vaya terminando de conformar la historia. Es interpretativo y lo que se busca es que el lector se encuentre dentro de ese jardín.
Raúl Gibran cuenta con 9 libros publicados y entre los más recientes se puede mencionar Transeúnte, de 2019, y Boca, de 2018. Su obra ha sido traducida al alemán, chino, francés, inglés y rumano. Jardín ya se presentó en Cuba y ahora toca el turno a Puerto Vallarta para después viajar a Taiwán, Italia y a finales de noviembre regresar a Jalisco para darlo a conocer en la Gran Fiesta de los Libros, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. La presentación y exposición fotográfica de este material será este martes 5 de septiembre a las 6:30 en el patio central de la Presidencia Municipal. Lo acompañan el poeta y editor del libro, Luis Armenta Malpica, el artista plástico y novelista José Martín, la fotógrafa y académica Ada O'Connor y el cronista de la ciudad, Juan Manuel Gómez Encarnación. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia. Y amigos del auditorio, anote usted estos teléfonos. ¿Quiere boletos para ir a ver a John Milton en esta sesión de hipnosis? Para que usted vea a este personaje. Déjeme comentarle que no sabía yo, pero me estoy enterando que John Milton es hijo de Taurus do Brasil. Una persona que, bueno, hizo época en nuestro país, Taurus do Brasil, que, bueno, pues hipnotizaba a las personas. Bueno, pues John Milton es su hijo, viene a Puerto Vallarta, estará dando este tipo de exhibiciones que acostumbra, y le doy los teléfonos. Las primeras 4 personas que llamen tienen boletos dobles, para que se vaya con un familiar, algún amigo, a ver esta sesión de hipnosis de John Milton. Les doy los teléfonos 322-22-622-66 para las primeras personas que llamen. O me llaman al celular al 322-199-5416. Así de que llame usted, ya tenemos llamadas del auditorio. Adelante, muy buenos días, ¿de qué colonia nos llama? Buen día.
Hola, buenos días.
¿De qué colonia nos llama?
De Nuevo Vallarta.
A ver, permítame un momentito, de Nuevo Vallarta, ¿su nombre?
Eduardo Aldana.
Eduardo Aldana, permítame un momentito, por favor, por aquí. Eduardo Aldana, no cuelgue, ya tiene usted dos boletos para irse a ver a John Milton. No cuelgue, por favor, le toman sus datos, su teléfono. Y de nuevo, Vallarta, gracias. Y aquí tenemos otra llamada. Muy buenos días, ¿quién nos llama?
Roberto Cortés.
¿Perdón?
Roberto Cortés.
Roberto Cortés, ¿de qué colonia llama?
Estoy llamando de acá, de San Vicente, Nayarit.
Ah, de San Vicente, en Bahía de Banderas. Pues muchísimas gracias. Aquí tengo su teléfono y nos repite de nueva cuenta su nombre.
Sí, Roberto Cortés.
Roberto Cortés. Le voy a pedir a todos los que pasen por sus boletos el día de hoy, en el transcurso de hoy, por favor, si son tan amables. Gracias. Aquí es Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, muy amable, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Tenemos otra llamada del auditorio. ¿De qué colonia nos llama? Bueno.
Hola, te marco desde Aramara.
Aramara, de Aramara, muchas gracias. De Aramara, ¿tu nombre?
Ivette Alexia.
Ivette, vienes por tus boletos, ¿eh?
Muchas gracias, adoro tu programa.
Gracias. Y bueno, tenemos otra llamada. ¿Quién nos llama? ¿Perdón?
Le llama Luis Treyes.
Luis Treyes. Muchísimas gracias. ¿De qué colonia, Luis Treyes?
De Valle de Banderas, Nayarit.
Valle de Banderas, Nayarit. Muy bien. Pues te voy a pedir que en el transcurso del día de hoy, antes de las 7 de la noche, vengas por tus boletos. Son dos.
Claro que sí. Muchas gracias.
Gracias. Así es. Pues ahí están las llamadas. Amigos del auditorio, siguen llamando, pero ya nos vamos. Los que ganaron ayer boletos y hoy, vengan el día de hoy en el transcurso, porque el lunes, si no vienen, el lunes los vamos a sortear y vamos a acabar con más boletos que tenemos todavía para esa función de Milton, John Milton, hijo del hipnotizador de América, Taurus do Brasil. Bueno, que tenga usted un excelente fin de semana, duérmase. Así dice John Milton, ¿verdad? Bueno, pues despiértese, porque a las 11, bueno, ahorita tenemos el expreso de las 10 y a las 11 de la mañana todas las voces cuentan que vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de las conferencias que se van a llevar a cabo aquí en el Centro Universitario de la Costa, que es un tema muy interesante y esta conferencia estará abierta para todos los interesados en este fenómeno del cambio climático. Que tenga usted un excelente día. Controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias, Javier Frías, desde luego, a Enrique Telles, Luciano Sañudo, gracias, Katia Sandoval, en la transmisión de redes y streaming. De la misma manera, a José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño, a las 11. Todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.